Ahora expósito.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja tres titulares principales. El primero, Sánchez, que se ha vuelto a encontrar con la realidad de una Europa dividida sobre la reconstrucción económica, aunque a mí me da que está menos dividida de lo que parece, ¿eh? En el sentido de que te recuerdo los tres titulares principales del día. El primero, Sánchez se ha vuelto a encontrar con la realidad de una Europa dividida. Sinceramente creo que menos dividida de lo que parece, porque casi todos piensan como el sueco. Hablamos de la pasta. La negociación se complica para España antes de la celebración de la cumbre del próximo viernes y sábado. Esta mañana Sánchez ha estado en Suecia reunido con el primer ministro Stefan Löfven, que ha advertido que el Fondo Europeo tiene que destinarse, y lo ha dicho entre comillas, a créditos, no a subsidios. Yo no sé si el amigo Stefan sabe a lo que se van a dedicar aquí la pasta, pero cuidadín. Dos, ojo al dato, que diría García. España recibe cada año más de 80 millones de turistas y da trabajo a más de 2,5 millones de personas. Bueno, ahora todo ha cambiado con el coronavirus. La mitad de los hoteles todavía están cerrados. Esta campaña de verano está siendo durísima, la más dura que recuerda el sector, con reservas y cancelaciones de última hora y pendientes de los rebrotes. La hostelería mira hacia agosto con la esperanza de poder salvar al menos parte de la temporada de verano. Y tercero, Sanidad notifica 390 contagios en las últimas 24 horas. Ojo, bien es cierto que son contagios que los han detectado. Hace unos meses nos contagiábamos a miles y no detectaban nada. Es la cifra más alta desde el final de la desescalada, insisto, porque se hacen test. Los números preocupan, sobre todo en Cataluña, donde la Generalitat informa de 938 nuevos positivos. Lo curioso es que el gobierno central dice que esos 938 son 90 y tantos. Ya me contarás. Solo en Lérida hay unos 50 focos y la velocidad de contagio comunitario es muy elevada. Para que te hagas una idea, los positivos han aumentado un 41% en una semana, mientras en Aragón el gobierno autonómico ha decidido recurrir al ejército, por lo menos para que empiecen a planear, a trabajar, a estudiar cómo atajar el brote en la localidad ostense de Albalate de Cinca. A ver qué hacen. Como siempre, los primeros. En las últimas semanas estamos hablando permanentemente de nuevos brotes, de aumento en el número de contagios y la actitud poco responsable de algunos. Todo eso está poniendo en peligro el esfuerzo hecho hasta el momento. Y en algunas zonas, insisto, Lérida, Huesca, Zaragoza, se han tenido que dar marcha atrás y recuperar algunas restricciones. Mira, durante la pandemia, la linterna, hemos tenido la suerte como oficio de poder sacar el micro azul de COPE a la calle para contarte lo que estaba ocurriendo desde los epicentros del tema. En lo más duro de la crisis sanitaria, visitamos la UCI del Puerta de Hierro de Madrid, visitamos un centro de salud, hablamos con muchos profesionales que se estaban dejando la piel, visitamos una inolvidable residencia de ancianos, centros de Cáritas. Luego, cuando comenzó a remitir la crisis, pudimos entrar en aquella escuela de hostelería de la Comunidad de Madrid y en aquella parroquia con las colas de gente recogiendo los tuppers. Bueno, hoy en nuestro tema del día queremos hablar con médicos y enfermeras con los que ya hablamos en su momento, que nos advirtieron de los rebrotes, que nos advirtieron de la responsabilidad, que nos hablaron del miedo. Gente a la que aplaudimos tanto que ellos sí que han estado en esa primera fila de la trinchera. El objetivo de nuestro tema del día de hoy es recordar, sobre todo aquellos que creen que todo esto ha pasado y que el bicho se ha muerto, queremos recordar que no, que el virus sigue ahí fuera. Pocas cosas nos han impresionado más que la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Nunca olvidaré esos pasillos de paredes blancas. Todo estaba ya muy aséptico, estaban hasta relativamente tranquilos. Recuerdo que en la antesala tomamos las medidas de higiene necesarias, nos protegimos, entramos, nos... y nos dimos de bruces con la realidad. Mira, así suena una UCI. Enfermeros y técnicos de rayos se preparaban para hacer una placa. Un paciente estaba muy malito. Iban enfundados en esos monos blancos, parecen astronautas. Guantes, doble mascarilla, una pantalla en la cara. La UCI del Puerta de Hierro es inmensa. En la parte izquierda hay un mostrador en la que se encuentran los sanitarios, el control. Frente a ellos están las camas. Cada cama se encuentra dentro de una habitación acristalada. Son una especie de cubículos sin muros. Solo hay inmensos cristales que permiten ver al enfermo desde fuera. En aquel lugar, mira, pudimos escuchar un sonido, Rubén y yo, que no olvidaremos jamás. Cuando llegamos, el jefe de servicio de la UCI, qué tipo más interesante, el doctor Juan José Rubio, estaba poniéndose al día de la situación, el repaso de los pacientes.
A ver, este es uno de los que se va a ir pronto.
Sí, sí. A Roberto le queda un par de días, coger un poquito de fuerza, porque ya está respirando solo y está bastante animado además.
O sea, pues está ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está no, vamos, está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le quedan bastante.
Le queda mucho, a ver si no se complica.
Te puedo asegurar que da mucho pudor asistir a ese momento, por la dignidad de los pacientes. Claro, en esos habitáculos, ellos estaban muy malitos, estaban muy graves, estaban intubados boca abajo.
O sea, aquí teníamos que intentar, ahora hay tres camas libres.
Sí, sí.
Tenemos que intentar dejar alguna más.
Dejar alguna más, sí, porque ya los internistas nos comentaron uno de ayer que habrá que ir a ver cómo está, si sigue estable o tiene que subir. Y después nada, este es el chico del ECMO, que todavía tiene que tomar el ECMO un poquito más porque lo necesita para la oxigenación.
¿Pero se le podrá quitar o...?
Lleva muchos días, la verdad es que lleva muchos días, pero los últimos dos...
Tal vez si hubiéramos escuchado más veces este sonido, ahora algunos serían mucho más responsables. En aquella UCI me encontré con un equipo que había trabajado hasta la extenuación. Una categoría humana y profesional indescriptible. Hablamos con todos, en el pasillo, tranquilamente, pero nos llamó la atención la reflexión de una enfermera. Sonia.
Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo, ¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego... habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Sonia nos habló de lo que había sentido al ver cómo las pertenencias de los fallecidos se quedaban en las habitaciones sin que nadie pudiera ir a recogerlas. Era muy curioso escuchar a esos profesionales perfectamente preparados, como digo, con un equilibrio, con una fuerza, después de lo que habían pasado. Profesionales acostumbrados a vivir con la muerte... Y sin embargo, hablaban del miedo, ¿sí? De aquella entrevista nos quedamos con esa reflexión que has escuchado. Sonia Saboya es enfermera de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Hola, Sonia.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. Afortunadamente bien, estamos bien.
¿Estás de vacaciones?
Estoy de vacaciones, sí. Me parecía imposible hace 2 meses,
sí, ¿verdad?
Pero... sí, estamos de vacaciones, por fin.
¿Dónde estás?
En Peñíscola.
Oye, ¿y tu marido qué tal? ¿También mejor en su hospital?
Mi marido mejor también en su hospital. También ha trabajado hasta antes de ayer, como aquel que dice, pero mucho mejor, mucho respirando.
Bueno, nunca mejor dicho. Oye,
sí.
¿Habéis podido descansar la cabeza?
Hemos desconectado un poco... yo llevo de varios días ya sin trabajar y yo he desconectado del trabajo del hospital mucho, he desconectado mucho, que no de la enfermedad y que no de esta terrible pandemia. De eso no desconectamos. No, y no creo que desconectemos hasta que pase mucho, mucho tiempo.
Oye, yo recuerdo, y te juro, Sonia, que se me ha quedado grabado, recuerdo la frase que me dijiste y la hemos repetido muchas veces, como si fuera un lema, ¿eh? La frase del agujerito en la pared, repítemela.
Sí, lo mantengo. Yo haría un agujerito en una de las paredes de la UCI y pasaría por ahí a muchas de las personas que me encuentro por la calle y veo, y mantengo ese agujerito. Y ese agujerito todavía sigue, Ángel, todavía sigue.
¿Qué verían por ese agujerito?
Hoy una situación distinta a la hace dos meses, distinta porque bueno, tenemos nuestros pacientes habituales ya, desgraciadamente la UCI siempre está llena, por desgracia, pero ya con distintos tipos de patologías, ya pues las patologías propias de una unidad de cuidados intensivos, ya no hay pacientes ingresados por la UCI por coronavirus, pero verían otra forma de trabajar, otra forma de estar y otra forma de respirar allí, distinta.
Otra frase que se nos quedó grabada, Rubén y a mí, fue la de la bolsa con las pertenencias.
Sí,
esa bolsa, a los pies de la cama, el cuerpo que se va a la morgue, vete a saber si al Palacio de Hielo, aquel que había también en Majadahonda, y la bolsa ahí abandonada sin que nadie recogiera los vaqueros, las zapatillas o los calzoncillos que había ahí adentro, ¿no?
Sí.
Dime una imagen, joder, no quiero meter el dedo ni hacerte daño, Sonia, por Dios, pero dime una imagen que digas, no se me olvidará en la vida, de un paciente, una historia, un individuo.
Pues sí, vamos, lo tengo clarísimo. No voy a decir nombres ni datos.
No, por Dios.
Pero además, es que se me ponen los pelos de punta, porque además su madre se puso en contacto conmigo muchos días después. Bueno, es el caso de un chaval de 22 años, que él tenía una patología de base muy grave, previa, ingresó por una infección por coronavirus y el día que se le dijo que había que intubarle porque ya no podía aguantar más, pidió hablar con su madre y en aquel momento pues yo le dejé mi móvil y le dije, claro que sí, vamos a llamar ahora mismo a tus padres, hablas con quien quieras, les contamos y lo que está pasando ahora mismo, lo que vamos a hacer y que te vean y hablen contigo. No sabíamos si por última vez, además, es que fue tremendo. Y hablamos, yo le dejé mi móvil, hablamos con ellos y claro, eso la familia lo agradeció infinito, pero fue una situación muy terrible porque hubo que dormirle, claro, para intubarle y con el corazón en un puño, con el corazón encogido porque no sabíamos si ese chico si iba a volver a despertar en algún momento y el último contacto que tuvo con su familia fue además a través de mi móvil y no sabíamos si iba a ser el último. Y eso se me va a quedar grabado toda la vida. Afortunadamente se recuperó.
¡Buah!
Y sí, bueno, se recuperó, es una historia con un final triste. Aunque se recuperó del COVID y se le pudo extubar y mejoró bastante y ya le cambiamos de la UCI, le pasamos a otra unidad para que pudiera ver a su familia. Bueno, su enfermedad de base era muy grave y desgraciadamente falleció pues como un mes después. Pero bueno, ya acompañado por su familia, ya en otras circunstancias que no son, que aun siendo horrorosas y terribles, no son tan duras como el morir solo.
Oye, nos decías esta tarde que no vas a olvidar nunca el agradecimiento de los familiares.
Nunca. Nunca, porque además en estos meses no hemos tenido contacto con ningún familiar, no hemos conocido a nadie, nada más que por teléfono, a muy, 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 muy pocas personas han podido pasar a la UCI, en contadas ocasiones, y no hemos conocido a nadie, pero te agradecían el esfuerzo que habías hecho, el trabajo realizado cuando su familiar se iba de alta la planta, como si te conocieran de toda la vida, agradecido a los pacientes y agradecido a la familia, como nunca nos han agradecido el trabajo. Y wow, eso es satisfactorio, es una recompensa increíble, increíble.
Oye, ¿estáis mejor vosotras, vuestro equipo, los técnicos de rayos, Juanjo y los médicos? ¿Estáis más preparados para luchar contra el puto bicho?
Sí. Sí, estamos más organizados. En marzo se nos se nos cayó encima todo de golpe y nos tuvimos que ir organizando día a día sobre la marcha. Fue un mes horroroso. En abril tuvimos quizá más trabajo que en marzo, pero fue mejor llevado porque ya estábamos organizados, ya estábamos ubicados, ya sabíamos las camas de las que disponíamos, ya estábamos cada uno en nuestro puesto de trabajo, sabíamos de dónde echar mano para coger cosas, para pedir, estábamos más organizados. Entonces esa organización pues se mantiene y sabemos cómo actuar. Estamos más preparados, efectivamente, si volviéramos a tener que revivir otro mes de marzo horrible. Sí.
La última, Sonia, en 30 segundos, un mensaje para quien nos esté escuchando y tenga dudas, no se ponga la mascarilla o sea un poquito piernas.
Pues te digo lo mismo que hace dos meses, Ángel, que esto no se ha terminado, que esto es muy serio y que esto es muy grave y que la gente tiene que ser no solo responsable, sino generosa con los demás. Es muy complicado tener la mascarilla puesta, claro que sí, y ahora en verano más, pero tenemos que hacerlo por no solo ya ni por nosotros, es por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. No podemos permitirnos volver a la salida a la casilla de salida como hace dos meses. Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy responsables, por favor, y muy generosos y confiar en que esto, pues que el año que viene estemos de otra forma y tener paciencia, y mucha paciencia.
Sonia Saboya, enfermera de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, te espero en el programa. Me prometiste
Ojalá,
que vendrías,
vamos,
no, pero vamos.
Sí, os cojo, vamos, os tomo. Y no se me olvida, Ángel, no se me olvida, ahí estaré.
Ni a mí, ya te lo he dicho, ni a mí.
Os lo agradezco mucho.
Te espero a la vuelta, Sonia. Un beso muy fuerte.
Muchas
saluda
gracias.
Saluda a tu marido, también médico, intensivista, quiero recordar, ¿era en Guadalajara?
Sí, intensivista en Guadalajara, sí.
Pues lo dicho.
Sí.
Les saludas y os espero cuando queráis. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Que descanséis.
Chao, Sonia.
Chao.
¿Dónde más ha sufrido el coronavirus? Ha sido en las residencias de mayores. Yo me conozco el tema porque he vivido durante años el día a día de una residencia. Y ¿sabes de lo que me acordaba estas semanas? Pues de la cantidad de abuelas, porque la mayoría son mujeres, que no reciben ninguna visita, nunca. También he pensado en esos profesionales, también esas, porque la mayoría son mujeres, que se han dejado la piel por los ancianos, incluso encerrándose con ellos para pasar la enfermedad. Hace unas semanas visitamos Rubén y yo la residencia del grupo Sergesa en Boadilla del Monte. Ana, la directora, nos recibió para contarnos cómo habían vivido la pandemia, nos enseñó las medidas de higiene, de seguridad. La aduana, que decía.
Nosotros lo llamamos aduana porque hemos asumido un poco una terminología un poco militar y para que quede el concepto claro de que hay que pararse y cumplir los requisitos que aquí se marcan. Entonces, hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos, uh-huh. Hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas. Y bueno, y si no venís con mascarilla, pues poner mascarillas o guantes, ¿vale? Pero los guantes al final, a nosotros también ya nos han dicho que
sí.
Son recomendados en el momento que tratas al usuario, le lavas, le tal, pero luego ya te tienes que lavar continuamente las manos.
Claro,
que más,
claro.
Más.
Pues venga, vamos para adentro.
Entonces, es importante, ¿vale?
Aquella mañana vivimos el reencuentro de una madre y un hijo tras varios meses sin verse. Manuel, el hijo, estaba nervioso. Es enfermero, ¿eh? Porque el único contacto que tuvo con su madre fue por las videollamadas. Doña Ángela había pasado el coronavirus, apareció en la sala con una falda negra, una blusa azul, muy flamenca ella. Te puedo asegurar que aquella mujer no aparentaba los 92 años que tiene.
Aquí viene Ángela. Con pantalla y todo.
Venga,
nos
vamos a saltar un poquito
hoy, porque tú ya estás
con el cuerpo.
Pero no os beséis, porfa, no me lo pongáis difícil.
No,
vale.
No. Yo además no soy besucona.
Bueno, moza, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, ya se te ve otra pinta.
Hombre.
Yo cuando mandaste la foto con la mascarilla aquella, la poquita cosa, la carita así.
Oye,
de
poquita pena. Cosa, pues se la han cogido. Pero de vez en cuando luego te estiras y no pasa nada.
Te digo yo cómo es, y es que es así.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Gata.
Ya más chamberilera imposible.
Bueno, yo soy de Cuatro Caminos.
Bueno, chamberí también.
Para los efectos, no,
vamos a ver, Chamberí no, digamos que Chamberí es más Cuatro Caminos, cuidado, ¿eh? Tampoco vamos
a ver si vamos a pelearnos ahora un poquito más allá o más acá.
92 años y había pasado el coronavirus. ¡Buah! Una fuerza, una energía. Nos dejó algunas cuestiones interesantes para reflexionar la señora.
¿Piensa usted que nos estamos volviendo un poco locos? ¿Que esto no es para tanto o que sí?
No, estamos locos. No es que nos volvemos, es que estamos locos. Yo, claro, llevo aquí ya 3 años y yo me sobra tiempo. Y yo me hago muchas preguntas yo a mí misma. ¿Cómo ha degenerado la sociedad para que en este país hagan falta tantas residencias, tantas guarderías, tantas cosas para guardar a la gente? Los niños antes de nacer ya tienen guardería. Porque ¿para qué los vas a guardar tú? Hala, yo a ganar dinero. Se ha cambiado la humanidad por el dinero. Yo se lo digo a mis hijos. Digo, ¿cómo no cambiéis el chip? Lo tenéis crudo.
Es impresionante, ¿eh? Bueno, además de con Ana, la directora, hablamos con Alicia, con Olguita, dos auxiliares fantásticas que habían currado, imagínate. Alguna se contagió, por cierto, durante lo más duro. Y hablamos con Pilar Lacosta, es la directora médica del centro, y le saludamos ahora. Doctora Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis?
Pues la verdad es que era un poquito más tranquilos, un pelín más relajados, pero sin bajar la guardia.
¿Habéis podido descansar? O dicho de otro modo, Pilar, ¿habéis podido desintoxicar de esa mente todo lo que vivisteis, todo lo que habéis sufrido y determinadas imágenes inenarrables?
Pues sinceramente, no, todavía no. No, porque estamos escuchando nuevos brotes en otros centros, en provincias, y la verdad es que después de lo que hemos vivido, todavía tenemos un encogimiento de alma pensando en la posibilidad de que vuelva otra vez, porque a fin de cuentas el centro pues está un poco más abierto a familiares, con lo cual, ¿quién nos dice que no va a volver a haber otro rebrote?
Seguís tomando medidas de precaución. Lo que nos dicen los médicos es que si volviera ese brote con aquella intensidad de hace solo 3 o 4 meses, ellos mismos estarían más preparados, imagino que vosotras también.
Por supuesto, nada que ver. Estás ya con todo el armamento terapéutico y sabiendo exactamente qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Seguimos, ya te digo, con el alma en un hilo y, por supuesto, con todos los medios para que no vuelva a ocurrir. Siguen estando las aduanas, con todos los desinfectantes, tenemos las placas de los pies, las auxiliares siguen muy mentalizadas porque lo han pasado tan mal y han visto pasar tan mal a nuestros residentes que está todo el mundo muy, muy, muy mentalizado para continuar y para seguir con la labor de prevención. Mascarilla siempre, guantes, extremada higiene. Tenemos cursos continuados. Ahora, en esta semana, vamos a hacer uno con los de limpieza para explicar exactamente el por qué tienen que seguir con todas esas medidas y con todo ese mimo en su trabajo.
Así Oye, que, los abuelos, sobre todo las abuelas, que casi siempre son mujeres, ¿qué os dicen? ¿Cómo recuerdan a los que se han ido? ¿Hablan de ello?
Pues fíjate que no hablan de ello. Pero de todas maneras, generalmente no hablan de los que se van. No sé ya. Si es una forma de...
Un poco de autodefensa, ¿no?
Sí. De todas maneras, sí que están muy mentalizadas, ¿eh? Cuando van a salir fuera del centro, van todas con sus mascarillas, a la vuelta tienen que quitarse toda la ropa, ducharse. O sea, ya saben que hay un protocolo en el centro para los que pueden salir y saben lo que deben hacer. Y la verdad es que la mayoría lo hace. Tenemos también el frente rebelde, pero la mayoría lo hace, sí.
Normal. Allí mismo, en vuestra residencia, recuerdo que me contabais la lección de dignidad que dan habitualmente y que habían dado esos días esos mayores. Ahora mismo, cuando vemos estos momentos de irresponsabilidad, cuando vemos a tanta gente, algún mayor, pero sobre todo jóvenes, sin mascarilla, ¿qué llamamiento podéis hacer desde una residencia para que fuéramos conscientes de lo que estamos volviéndonos a jugar? ¿Qué dirías?
Yo, de verdad, ha sido tan tremendo lo que hemos vivido que deberían de ponerse un momento en nuestro pellejo, ¿verdad?, y en el de nuestros mayores, y pensar que con su no pasa nada, pueden crear otra vez otra catástrofe. O sea, sí pasa algo y sí ha pasado. Y estamos todavía en pandemia. Y esto no ha terminado. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar protegernos y proteger a nuestros mayores y que el virus por lo menos no vuelva otra vez con la misma virulencia. Y yo también entiendo a los jóvenes que, como no lo han vivido, ¿sabes? El problema de la gente que no ha vivido esto con la intensidad que lo hemos vivido muchos, pues parece que es una tontería y que no ha pasado nada y que puedes abrazarte, besarte, que no pasa nada, hay todo sin mascarilla. Y lo que no saben es que se están exponiendo y nos están exponiendo al resto y sobre todo a nuestros mayores y a los pacientes que tienen más posibilidades de volver a tener el virus dentro de ellos. Entonces, a mí me crea indignación y me crea pena y me crea tristeza. Y la verdad es que no se sabía qué hacer para concienciar a la población de lo importante que es las medidas preventivas.
Creo que te lo pregunté allí mismo, en aquella sala de la residencia Pilar, pero ¿quieres más a tus residentes? ¿Te siguen enseñando si puedes ser más cosas que antes?
La verdad es que sí. O sea, la pandemia ha sido muy importante vivirla para todos, ¿eh? O sea, tanto para los profesionales que trabajamos allí como para los propios residentes. O sea, lo que hemos vivido juntos, esto no nos lo va a quitar nadie, y lo que hemos vivido nos ha unido muchísimo. Y también te digo que los mayores nos dan lecciones diarias de levantarse hacia arriba, de seguir hacia adelante y de seguir luchando por la vida. Y eso,
qué bueno.
Eso no tiene precio.
Eso es lo que han hecho ellos toda la vida y que casi casi hemos olvidado. Oye, permíteme una última pregunta casi casi en lo personal.
A ver.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la dire? ¿Cómo está Ausi? ¿Cómo están las auxiliares?
Pues están todos esperando, bueno, deseando coger algunos días de vacaciones para claro. Realmente despejarte, ¿sabes? Pero allí siguen, allí mano a mano. Esta mañana he visto a Olga, o sea, a tu Olguita.
Sí, sí.
Sí, bueno. Están, pues todo el equipo seguimos unido, seguimos con mucha fuerza, muy contentos porque de momento tenemos el centro limpio, llevamos ya muchas semanas limpio de coronavirus y con la misma ilusión y el mismo cariño de siempre.
Qué bueno. Pues nosotros no olvidaremos nunca aquel reportaje, aquella residente. Sí, sí, te lo puedo asegurar. Nos enseñasteis muchas cosas y a mí en lo personal me hicisteis recordar muchos años también visitando una residencia a diario. Pilar, doctora, un beso muy fuerte y cuidaros.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.
Gracias, adiós. Nos vamos ahora hasta uno de esos puntos que en su día estuvieron llenos de pacientes COVID. Es el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Zona que, te recuerdo, ha retrocedido a una fase 2 flexible para intentar controlar los brotes nuevos. Luis Cayen es el gerente del sector 2 del área de salud de Zaragoza. Esto incluye el hospital, pedazo hospital Miguel Servet, y otros 22 centros de salud. Don Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Lo mismo digo, amigo. ¿Cuál es la situación actualmente de esos hospitales, de esos centros en Zaragoza, Luis?
Bueno, pues no es una situación ni mucho menos alarmante, pero ni agobia, ni mucho menos, pero sí que nos obliga a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como ciudadanos, porque es evidente que se ha incrementado el número de casos detectados, tal y como reporta diariamente la Dirección General de Salud Pública de nuestro departamento, y que, sin embargo, no estamos teniendo todavía una incidencia importante en los hospitales que nos obligue a tomar medidas extraordinarias, pero sí que estamos teniendo más incidencia claramente de la que teníamos hace una semana.
Uh-huh. Aproveche, grite, diga lo que quiera a quien nos esté oyendo y que tenga dudas o que piense que no es para tanto.
Bueno, yo voy a intentar describir de una manera muy sencilla la situación en la que estábamos. Estábamos en una situación mejor que las mejores previsiones que habíamos soñado tener de cara al verano los responsables de ningún hospital, al menos en nuestro ámbito y creo que en todo el Estado español. Llevábamos muchos días con el hospital limpio, cero pacientes COVID en planta. Algún paciente que había ingresado en época COVID en la UCI estaba ahora en planta o en otra UCI porque había negativizado después de muchos meses de estancia en la UCI. y la afluencia de pacientes sospechosos de COVID de urgencias era casi anecdótica. Sin embargo, a lo largo de la pasada semana hubo un ligero incremento y en el fin de semana pasado, entre viernes, sábado y domingo, subimos un escalón de repente, casi sin avisar, y nos coge a todos un poquito por sorpresa la brusquedad con la que incrementamos los casos que debíamos atender. Uh-huh. Y nos hizo preocuparnos mucho y cuestionarnos qué es lo que estábamos haciendo.
¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Pues probablemente no estamos cumpliendo con el debido rigor las normas de protocolo sanitario, respetando las distancias sociales, las normas de empleo de las mascarillas y sobre todo, y nos olvidamos a menudo, enfatizamos mucho el uso de las mascarillas y nos olvidamos a menudo de la higiene de manos, porque el mecanismo fundamental del virus, mientras no se demuestre lo contrario, el más importante, aunque hay otros, efectivamente la vía aérea es importante, el más importante, como digo, es la transmisión, al igual que el virus de la gripe, por gotitas que generalmente tocamos. Como los humanos tenemos la mala costumbre de inconscientemente tocarnos la cara un claro. montón de veces a lo largo de un periodo de tiempo determinado, por ahí nos contagiamos con facilidad. Entonces hay uh-huh. que enfatizar también la higiene de manos. Todas estas cosas no las estamos haciendo ahora, igual de bien que las hacíamos hace 3 o 4 semanas, cuando éramos todos más conscientes del peligro.
Cuando estábamos más asustados. Don Luis, una última cuestión.
Adelante.
¿Notan en el hospital, en este caso en el Miguel Servet, notan uh-huh. que los que llegan son más jóvenes que hace 3 o 4 meses y que el virus llega, entre comillas, más uh-huh. débil? ¿Más débil?
Yo no sé si el virus realmente ha tenido algún tipo de mutación que le hace generar una morbilidad menor de la que generaba antes. No lo sé. Eso lo tendrán que decir los microbiólogos y los genetistas que ya estarán trabajando sobre eso, sin duda alguna.
Seguro.
Pero está claro que la edad media de los pacientes que antes acudían, que acudieron durante la fase álgida de la pandemia y los que acuden ahora es distinta, ahora se ha rebajado. Ha disminuido al menos 10 años, quizá 15. No lo puedo precisar esto porque el número de casos que tenemos hasta este momento ingresados en nuestro hospital, afortunadamente, no es muy elevado. Y entonces, con cifras pequeñas, extrapolar conclusiones no tiene validez estadística. Pero sí que claro. es cierto que la mayoría de los pacientes que tenemos, no son casi todos, salvo un par de excepciones o tres, ninguno sobrepasa los 65.
Impresionante.
Y que son muchos los que están, son mayoría los que están por debajo de 55.
Es impresionante ese dato. Nos quedamos con el mensaje. No estamos cumpliendo lo que cumplíamos hace 3 o 4 semanas. Ojo, la culpa es nuestra. Don Luis Callén, gerente del sector 2 del área de salud de Zaragoza, Hospital Miguel Servet, otros 22 centros de salud, no los olvidemos, estos sí que son la primera trinchera. Don Luis, muchas gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
No nos cansaremos de repetirlo una y mil veces las que hagan falta. Responsabilidad. Más allá de la política, más allá de los héroes, ¿eh? Ahora depende de ti, de mí y de los nuestros. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua tiene más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hello. Como cada día, más o menos hasta ahora, tenemos clase de economía real. Hoy te vamos a hablar de la movilidad social en España. La posibilidad de muchos jóvenes para moverse dentro de un determinado estrato socioeconómico. Esto es fundamental desde el punto de vista de la economía. Mira, se trata de un atlas de oportunidades. Se basa en datos de rentas de padres e hijos, datos de la agencia tributaria. Nunca se había hecho en España, nunca se habían cruzado estos datos para analizarlos y para lograr una imagen de nuestro país. Este mapa permite analizar a nivel muy concreto, muy local, ¿de qué depende la movilidad social en España? Parece muy complejo, pero nos lo va a explicar seguro nuestra experta. Es Rocío Martínez, economista, directora de la Fundación Felipe González. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuánto de importante es este estudio, si me permites? ¿Qué utilidad tiene?
Pues mira, es como has dicho tú bien antes, es la primera vez que se hace esto en España. En el mundo que conozcamos solo se ha hecho en la Universidad de Harvard, por tres economistas muy conocidos, porque lo que es verdaderamente novedoso no es el concepto de la movilidad social y de intentar medir cómo te afecta más allá de tus capacidades, o sea, cómo te afectan tus oportunidades de haber nacido en una familia o en otra, ¿no? Esto es una cosa que se ha intentado medir muchas veces, pero ahora tenemos la posibilidad con los microdatos y con los análisis de Big Data de poder medirlo de una manera muy, muy detallada y, por tanto, más realista, que te da una mejor radiografía, casi te diría, a nivel hiperlocal, de código postal, qué es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Y eso es muy interesante. A ver, que tampoco, no quiero confundir a los oyentes, ¿eh? Lo que está dando este proyecto, que se llama atlasdeoportunidades.es, es una radiografía muy precisa de la movilidad social en España. A partir de aquí quedan muchas cosas por saber. Primero, la radiografía no es el diagnóstico. Y una vez tienes el diagnóstico, tienes que entender el tratamiento, ¿no? Pero claro, ya es un primer paso, entenderlo mejor.
Claro, te voy a pedir un imposible. Eres economista y diriges una fundación. Te voy a pedir que me hagas uno, dos, tres titulares. ¿Cuáles son las conclusiones principales, Rocío?
Las conclusiones principales son: una, te diría que es genérica, que es usemos los datos que tenemos para entender mejor lo que nos pasa y poder hacer políticas públicas más eficientes más detalladas y más afinadas a la realidad de un país, porque uh-huh. eso significa el progreso. Eso me dirás que no es un titular, pero creo que es muy importante, ¿sabes? Porque sin instrumentos no se hacen bien las cosas. Y esta herramienta ahora está a disposición de todo el mundo. El segundo titular es que, en general, en España, no es de los países donde la movilidad social es peor. Por ejemplo, sale bastante peor para el caso de Estados Unidos, ¿no? Que tenemos exactamente el mismo tipo de estudios. Pero eso no significa que no tenga un efecto. Tiene un efecto, digamos, por rentas de padres, es decir, el efecto herencia es importante y lo es más para algunos territorios. Lo es menos, en cambio, para las dos grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Las ciudades que mejor le han ido en España, a las que mejor le ha ido en España en estos últimos años en términos de movilidad social son las ciudades del área metropolitana de Barcelona, Hospitalet de Llobregat es la primera, uh-huh. y otras ciudades del área metropolitana de Madrid. Y el tercer titular que te diría es que en términos de género vemos que a las mujeres de media les va peor en términos de movilidad social que a los hombres. Eso lo podríamos intuir, pero ¿verdad?
Claro,
muy certificado y muy detallado.
Se confirma que nos queda mucho, por lo de la mujer me parece evidente y me llama la atención, por desgracia, pero ¿se confirma que desde el punto de vista territorial sigue habiendo muchas diferencias en España?
Se confirma. Sí, se confirma. Y ahora, como te decía antes, más que hacer titulares así de brocha gorda, yo creo que hay que entender al detalle, porque este mapa permite bajar hasta el código postal. Es decir, a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, si vemos la ciudad de Madrid, ¿no? Vemos que hay diferencias entre barrios, ¿no? Entonces, ahí podríamos, igual hay políticas de urbanismo que no sabíamos que afectaba, que pueden afectar.
O de educación.
Estoy poniendo, o de educación, porque los colegios de esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que lo que justamente permite este mapa es entender qué políticas públicas tenemos que hacer para que estos efectos de la renta de tus padres y del territorio donde uno nace se puedan amortiguar, minimizar o ya diría el total del deseo, que es eliminar completamente, ¿no?
Claro. A ver cómo te hago la pregunta sin meter la pata, pero ¿hay una causa-efecto, hay una relación directa en a mayor desarrollo social, a economía más avanzada, mayor movilidad?
Pues mira, es evidente que un poco sí, porque la movilidad social tiene que ver con las oportunidades, ¿no? Entonces, si los hijos tienen más oportunidades y uno normalmente tiene mayor oportunidad económica y vital en sitios donde hay mayor desarrollo, pues es evidente que la movilidad social ahí va a ser mejor. Pero también es verdad que como este estudio lo presenta todo en términos relativos, cómo nos haya ido de bien o de mal, para entendernos, si hubiera habido una guerra, ¿no? Igualmente tendríamos a los hijos en términos relativos. Entonces, ahí hay efectos muy estructurales que van más allá del progreso económico, que creo que tendríamos que entender mejor, que pueden tener que ver, como tú decías antes, con la educación, con las industrias localizadas que hay en un sitio, con si el municipio es turístico o no, con el abandono escolar, o sea, con multitud de factores estructurales que lo que permite esta herramienta es un primer paso para tratar de entenderlos mejor y no sacar conclusiones apresuradas, que a veces es una cosa que tendemos a hacer mucho en nuestro país, ¿no?
Y un último asunto por el que quiero que profundices un pelín, si puede, Rocío. El caso de la diferencia entre la movilidad de los hombres y las mujeres, ¿por qué? ¿Es mucha? ¿Cuál es tu deducción?
Pues fíjate, yo también creo que estamos hablando de hijos de los 90, de padres, estamos estudiando los padres, es la renta de 1998 para hijos que en esos momentos tenían de entre 10 y 14 años, y seguramente yo quiero pensar que si este estudio lo volvemos a hacer de aquí 10 años, este efecto de género lo veremos menos, ¿no?
Ojalá,
pues
claro.
Seguramente, claro, las mujeres elegían otro tipo de estudios,
ya.
Elegían otro tipo de trabajo. Fíjate que este efecto, lo que ves que, o sea, es decir, ser rico va bien en todos sitios, da igual en qué territorio estés, ¿no? Donde hay más diferencias, donde te afecta el territorio y el género, es justamente para los hijos de padres de rentas bajas. Y ahí yo creo que tiene que ver con tus expectativas vitales, ¿no? Y espero que en unos años estos efectos, sobre todo el del género, ya puedan haberse revertido porque hoy en día pues hay más igualdad de derechos y, por tanto, también de expectativas, de tus oportunidades, de lo que eliges de estudiar. Esta cosa tan típica que hemos dicho siempre, ¿no? Que pues hay pocas mujeres ingenieras y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esto está cambiando, afortunadamente.
Seguro que sí, por supuesto. Y ya para terminar, ¿el Atlas de Oportunidades se puede visitar, se puede ver, se puede bucear?
No, por favor, o sea, yo quiero hacer aquí un llamamiento, es atlasdeoportunidades.es, ¿sí? Ahí cada uno puede buscar su pueblo, su código postal, están los datos en abierto, los periodistas, los académicos, la gente que tenga mucho interés puede hacer relaciones con los datos, porque la idea es dar esta herramienta para entender mejor un fenómeno de nuestro país y que entre todos, porque eso siempre los debates son públicos y compartidos, los buenos, la gente podamos hacer juntos un proceso de entender mejor los porqués y sobre todo cómo los solucionamos. Así que, por favor, sí, la idea es trastear con ella.
Qué bueno, qué bien. Atlas de Oportunidades. Nos lo ha explicado como nadie. Rocío Martínez.
Atlas de Oportunidades.es. Muchísimas gracias.
A ti, Rocío, economista, directora de la Fundación Felipe González. Gracias y suerte, Rocío. Volveremos a hablar, ¿eh?
Muy bien, cuando quieras. Encantada.
Adiós, buenas noches.
Bien, hasta luego, adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, toca hablar de ciencia en La Linterna. Vamos a aparcar el coronavirus por un momento. Mira, vamos a hablar de nuestros genes, nuestro componente genético. Si hablamos del genoma, lo primero que se nos viene a la cabeza es que los hombres somos XY, las mujeres XX. Esto es un tema muy complejo, muy profundo. Tanto que hasta la fecha los expertos no habían sido capaces de descifrar todo sobre el cromosoma X. Bueno, pues eso ha cambiado. Enseguida vamos a conocer un descubrimiento que puede ser fundamental, por ejemplo, para tratar la hemofilia. Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Conocemos muy poco de algo tan elemental como los cromosomas, todavía.
Todavía, fíjate. Hace más de 30 años que se inició la carrera por conocer el genoma humano. Te acordarás, ¿no? Los grandes titulares que se produjeron cuando la ciencia empezó a intentar comprender cuáles son esos miles de millones de letras que componen el ADN, el código con el que está hecha la vida y con el que heredamos los rasgos con los que nacemos y con los que vivimos. Ahora ya conocemos el genoma humano completo, desde el año 2003 que se anunció aproximadamente, pero todavía hay muchas cosas que no se conocen bien y entre ellas está qué tipo de genes, cómo son, se organizan esas letras en esas estructuras que llamamos cromosomas, esas formas, esos pequeños hilitos, ovillos de material genético que están en todas nuestras células, que se colocan o se organizan en pares de cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas y los más famosos, los que os he mencionado, el cromosoma X y el cromosoma Y, que confieren a otras cosas, pues el sexo del bebé que van a hacer.
Vamos al lío. La revista Nature ha publicado un estudio que da a conocer por primera vez la secuencia completa del cromosoma X del ser humano. Lo han conseguido investigadores de California, en Estados Unidos. Para explicarlo, hemos llamado a la doctora Laura Valle. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Genética Humana. Laura, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver si consigo entenderlo. ¿Qué han descubierto que ha publicado Nature, doctora?
Bueno, estos investigadores del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano en California, ¿no? Lo que han hecho es generar la secuencia completa del cromosoma X, como habéis comentado muy bien. Podéis decir, bueno, lo que acabáis de decir, ¿no? Hace años ya que supuestamente conocemos la secuencia del genoma humano, ¿por qué ahora, no? Pues la verdad es que las técnicas que se habían utilizado anteriormente para conocer la secuencia de bases analizaban muy pequeños fragmentos muy pequeñitos que después, mediante algoritmos o programas informáticos, se iban ensamblando para dar lugar a lo que es la secuencia completa del cromosoma, ¿no? Pero el problema de esta tecnología aparece cuando nos encontramos en el genoma secuencias repetitivas y principalmente cuando estas secuencias repetitivas, esas letras de las que antes hablabais, empiezan a repetirse. Es una secuencia, el ADN es una secuencia de cuatro letras, digamos, que se van combinando de diferentes formas. Pero hay regiones del genoma en el que estas letras empiezan a repetirse ate, de una manera muy repetitiva. Y esto es una cosa que ocurría en el cromosoma X. Entonces, cuando existen estos fragmentos de ADN repetitivo tan largos, la técnica que utilizábamos anteriormente para secuenciar no era capaz de definir con precisión estas regiones repetitivas. Actualmente tenemos a mano unas técnicas muchísimo más mejoradas que permiten analizar, en vez de esos fragmentos cortitos, fragmentos muy largos de ADN. Y esto hace que podamos ir leyendo letra a letra también esas regiones repetitivas que antes nos era tan difíciles de estudiar, ¿no?
Claro.
Porque, además, doctora, en este grupo, sí.
Esas regiones repetitivas lo que hacen es más complicado entender las instrucciones genéticas que tienen nuestras células. Es decir, de alguna manera lo que se ha conseguido es rellenar huecos que hasta ahora ignorábamos de qué quieren decir esas letras en un cromosoma, ¿no? ¿Qué pueden querer decir? ¿Qué información pueden contener eso que acabamos de descubrir y que antes ignorábamos?
Exacto, es lo que dices. O sea, antes teníamos huecos en el genoma, que principalmente causados por estas regiones repetitivas, que no nos permitían saber exactamente. Sabíamos que había regiones repetitivas y podíamos incluso saber qué tipo de repeticiones eran, pero no era tan exhaustivo el conocimiento. Todas las regiones del genoma son relevantes, y incluso las que no codifican genes, que luego, si queréis, pues os explico un poco cómo funciona todo esto.
Yo quería preguntarle, sí, doctora, desde un punto de vista práctico. Yo he mencionado la hemofilia. ¿Qué uh-huh. más enfermedades importantes podrían estar vinculados a trastornos que podrían servir este estudio del cromosoma X?
Mira, el cromosoma X tiene dentro de sí, sabéis que tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, solo el cromosoma X tiene ya en sí mismo casi 900 genes. Y se conocen más de 500 enfermedades ligadas a este cromosoma. Estamos hablando de un solo cromosoma, ¿no? Y entre estas enfermedades, como has dicho al principio, pues está la hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, de Becker, y numerosos síndromes dismórficos, algunas formas de cornea de Lange. Hay muchísimas enfermedades ligadas a cada uno de nuestros cromosomas, y en particularmente estas que os menciono, mm-hmm. entre, ya os digo, más de 500 enfermedades ligadas
brutal.
A...
La última cuestión, Jorge, por favor.
Sí, que dice que son enfermedades que se transmiten fundamentalmente de la madre al hijo, uh-huh. que es la que cede ese cromosoma X, y además la madre, la mujer, está más protegida en teoría con ellas, porque al tener una duplicidad del cromosoma X, uno de los dos puede estar bien. Es decir, los hombres estamos más afectados por estas enfermedades. ¿Este descubrimiento puede servir quizá en el futuro para poner remedio o entender mejor esas enfermedades?
Claro, o sea, al final todos los cromosomas tienen su importancia en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de enfermedades, y diferencias en estas regiones, tanto asociadas a enfermedad o también diferencias a nivel poblacional que pueden contribuir tanto a la biología o a la morfología humana, y también pueden, digamos, predisponer a enfermedades como puede ser el cáncer, enfermedades comunes, tanto o minoritarias, ¿no?, o raras. Todo el conocimiento que tengamos del genoma nos va a ayudar a saber mejor qué ocurre en estas enfermedades, no solo las que ya conocemos, sino a lo mejor también algunas de las que aún no conocemos su causa genética.
Joder, es impresionante, da vértigo, pero la verdad es que abre un panorama espeluznante. Doctora Laura Valle, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Genética Humana, gracias por la explicación, la he entendido hasta yo. Gracias, Laura.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, y simplemente quería ya aprovechar la ocasión y como representante de la Asociación Española de Genética Humana deciros y que la gente quería aprovechar la oportunidad para dar visibilidad a la necesidad del reconocimiento de la especialidad de genética clínica en nuestro país, ¿no? Ya que es el único país de Europa donde esta especialidad no está reconocida, y al final son los pacientes los que están sufriendo las consecuencias de este retraso en el reconocimiento de una especialidad en la que en toda Europa durante muchos años ha sido y se ve como una necesidad clara.
Que conste en acta. Gracias, doctora Valle.
Muchas gracias a vosotros y buenas
Hasta
noches.
Otra. Buenas noches.
Saludos, chao. Doctora.
Hasta luego.
Es impresionante, George, cómo puede ser que no exista esa especialidad aquí, que sí exista en el Reino Unido o en Francia.
Bueno, pues ese es un problema que tenemos, efectivamente, no existe como tal. Hay cosas todavía más sorprendentes. La inmensa mayoría de los hospitales no tienen un epidemiólogo, una palabra tan de moda, por desgracia, hoy en día en la plantilla. Bueno, sí, todavía nos queda un poco de recorrido para algunas especialidades como esta, pero esta es fundamental porque efectivamente, como ha dicho la doctora, puede que haya enfermedades que todavía no conocemos su origen y que pensamos que está en otros sitios, que esté en un cromosoma como el cromosoma X. Así que conocer mejor cómo está escrito ese cromosoma nos va a ayudar muchísimo en el futuro.
Oye, hemos hablado de madres, de hijos. ¿Tienes un minuto para explicarme ese caso que ya se ha detectado y se ha confirmado de contagio de madre al feto, contagio de coronavirus? ¿Qué ha pasado?
Es que es tremendo, es muy importante seguirlo porque ha pasado en Francia. Hasta ahora se pensaba que era imposible, que era muy poco probable por lo menos que una madre transmitiese el coronavirus, este SARS-CoV-2, a su bebé a través de la placenta. Los casos de contagios que se podían haber producido entre madres e hijos eran durante el parto o los contactos después de haber dado a luz. Pero en este caso por primera vez se ha detectado el coronavirus en una mujer que ingresó para dar a luz en Francia. Lo tenía ella, lo tuvo el bebé nada más nacer, pues positivo, y estaba el virus en la placenta de la madre y en el líquido amniótico. Esto quiere decir que por lo menos hay una sospecha de que este tipo de contagio es probable. Hay que tener mucha cautela, es solamente un caso que no se ha publicado todavía en una revista científica, es simplemente un primer preprint que se dice. Vamos a estar atentos si se producen más casos, pero a lo mejor habría otra forma de transmisión, lo cual no es del todo alarmante porque simplemente ayudaría a cuidar mejor los partos en estos casos de una madre que viene con síntomas al hospital.
Qué interesante. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasad buena noche, un abrazo.
Adiós, amigo, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
La educación digital es clave para que nadie se quede atrás. Durante el confinamiento, Profuturo ha puesto a disposición de docentes, estudiantes y familias de los países más vulnerables sus recursos educativos para seguir el curso escolar desde casa. Profuturo es el compromiso de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa contra la brecha digital y educativa.